Ya está aquí con nosotros el doctor Diego González. Buenos días, doctor. Gracias por atendernos. A ver si ahora sí podemos hacer esta entrevista.
Buenos días.
¿Cómo llega un niño inquieto que tiene interés por las ciencias y los deportes acuáticos a estar entre los 10 mejores especialistas médicos en los premios Doctor Awards 2015?
Bueno, yo creo que es fruto un poco del trabajo, de la dedicación y de la pasión. Yo creo que el premio es algo que yo, la verdad, no le di mucha importancia. Yo lo que le doy realmente importancia es lo que hemos conseguido con la técnica, que es implantar una técnica a nivel mundial, ¿no? Mínimamente invasiva y que está pues un poco revolucionando la cirugía torácica, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante. El premio realmente no, bueno, es un reconocimiento más por tus propios compañeros, pero vamos, yo no le doy mucha importancia, ¿verdad?
¿En qué consiste una unidad de cirugía torácica mínimamente invasiva de la que viene de hablar además?
Bueno, pues es una unidad que lo que hace es tratar las patologías pulmonares, en este caso el cáncer de pulmón, que es la patología que nosotros más operamos, pues tratar las este tipo de enfermedades de forma quirúrgica y mínimamente invasiva, es decir, sin hacer cirugía abierta. Entonces, bueno, pues gracias a la técnica que hemos desarrollado podemos operar la mayor parte de los casos, que son quirúrgicos, claro, con una única y mínima incisión de unos 3-4 centímetros, y de esta manera, pues imagínate, el posoperatorio del enfermo es mucho más rápido y la recuperación mayor.
Doctor, ¿se pueden perseguir los sueños como se persiguen las olas?
Sí, yo creo que hay un paralelismo incluso en eso, ¿no? Es decir, el surfero, digamos, la persona que vive el surf y que es apasionada por el surf, pues va buscando las mejores olas, va buscando cada día algo mejor, ¿no? Una ola más perfecta, más divertida, ¿no? Y en esa búsqueda, bueno, pues los sueños es algo parecido, ¿no? Nosotros soñamos con mejorar, con situaciones ideales en nuestra vida, con estar bien. Y bueno, yo creo que es un poco lo que yo he aplicado en la vida, es decir, lo he aplicado desde pequeño con los deportes acuáticos, concretamente con el surf, que era mi pasión y que sigue siéndolo, de siempre intentar pues viajar por el mundo, conseguir buscar las mejores olas, los mejores sitios, ¿no?, para poder surfear. Y eso lo he aplicado también a mi profesión, ¿no? Pues eso, intentar mejorar, intentar buscar las mejores formas de seguir evolucionando, no conformarme con, bueno, con una técnica que ya está y no podemos mejorarla, ¿no? Sino que esa técnica, asimismo, la hemos ido mejorando, hemos ido buscando alternativas para que sea incluso menos invasiva, combinándola con una cirugía sin intubar, o ahora estamos incluso aplicando esa técnica sin entrar por el tórax, entrando por debajo del esternón. Bueno, entonces yo creo que es un continuo, ¿no? Soñando siempre que se puede mejorar.
Así, de manera sucinta y para los no iniciados, ¿qué ha ocurrido en la toracoscopia entre 1910 y 1992?
Bueno, pues es curioso porque es una técnica que se describió en el 1910 por un cirujano sueco, y sin embargo esta técnica, que en su momento pues fue una cosa, ¿no?, esta persona metió una especie de un toracoscopio rudimentario, antiguo, ¿no?, que tenía una visión pues muy 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 rudimentaria. Pero bueno, que podía ver desde fuera, ¿no?, a través de ese instrumento, la cavidad torácica por dentro, ¿no? Y sin embargo, durante tantos años, pues la toracoscopia estuvo parada. Se hacía solo para cosas pequeñas, ¿no? Biopsias o procedimientos diagnósticos muy pequeños o muy menores. Pero hasta que en el año 1992, pues llega una persona y dice, no, pues vamos a cambiar esto, vamos a hacer la cirugía mayor, que es la cirugía de cáncer de pulmón, que ya es una cirugía compleja, etcétera, vamos a hacerlo usando toracoscopia, ¿no? Y entonces es cuando realmente ya se rompen todos los esquemas y ya establece una revolución en cirugía, que fue criticada durante muchísimos años, evidentemente, y se empieza a hacer la cirugía de cáncer de pulmón, que ahora, hoy en día, se aplica a prácticamente todas las cirugías pulmonares, ¿no? Pero fueron muchos años, y es curioso, que esta técnica estuvo pues eso, pues muy muy estancada, muy sin ningún tipo de evolución, ¿no? Y bueno, es cierto que hubo una serie de avances que permitieron este tipo de... Hubo sobre todo dos avances que en los años 90 permitieron que esa técnica pudiera tener su auge, ¿no? Para aplicar la expedición mayor, que fueron, uno, el desarrollo de las cámaras con mejor definición, las cámaras endoscópicas, ¿no? Y el segundo avance que permitió que se pudiera aplicar ya a cirugía más compleja fue el desarrollo de las endograpadoras, las máquinas que cortan el pulmón. Entonces, esos dos avances fueron claves para que el desarrollo de la biocirugía empezara a subir para arriba en los años 90.
Doctora, ¿hay que medir los riesgos?
Yo creo que sí. Hay que medir los riesgos. Es una cosa que he aprendido. Por lo que veo, han visto la charla TED que di en
sí,
Galicia.
Sí.
Porque sí, yo creo que hay que medir los riesgos. Es fundamental. Yo creo que hay que arriesgar en la vida siempre, pero hay que medirlo. Hay que medir ese riesgo, ¿no? No es demasiado lejos, ¿no? Y eso es una cosa que he aprendido, ¿no? Aprender a medir un poco, bueno, pues hasta dónde puedes llegar y ir siempre con una cierta precaución, ¿no? Yo antes era más alocado, cuando eres más joven, pues eso, intentar coger las cosas más grandes o, bueno, pues hacer cosas que ahora las veo y digo, bueno, pues era un poco alocado, ¿no? Pero de todo vas aprendiendo y creo que nunca se debe perder ese sentimiento de mejorar o de avanzar, o de progresar, ¿no? De estar fuera de tu zona de confort, que creo que es muy importante, es una cosa que yo repito mucho en mis conferencias, y es que solo la medicina evoluciona o solo la ciencia evoluciona cuando estás fuera de tu zona de confort, ¿no? Para que las cosas sucedan, para que la magia suceda en la medicina, tienes que estar fuera de tu zona de confort, ¿no? Y eso es lo que se llama estar dispuesto a asumir una curva de aprendizaje, unos momentos incómodos cuando estás aprendiendo, etcétera, ¿no? Pero creo que eso es importante, que esté siempre pues con un riesgo controlado, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de salud, porque no es lo mismo asumir un riesgo cuando vas a hacer surf o cuando vas a, no sé, a hacer un deporte, que bueno, esos riesgos siempre son... Pero cuando estás hablando de salud y está en tus manos los pacientes, el riesgo que tú asumes siempre tiene que ser controlado para que la seguridad del paciente esté salvaguardada, ¿no?
¿Qué es la videocirugía?
Bueno, la videocirugía es operar a través de pequeñas incisiones, en este caso nosotros la hemos evolucionado a una, sin abrir al paciente. O sea, sin hacer un corte grande en el tórax, que es muy doloroso, ¿no? El posoperatorio de esas cirugías, ¿no? Entonces, con la videocirugía nos ayudamos de cámaras de vídeo, ¿no? Que metemos a través de pequeñas incisiones y mirando un monitor y operando desde fuera con un instrumental, pues hacemos la misma operación dentro. Pero con una agresión muchísimo menor, ¿no? O sea, no es una visión directa. Cuando estás operando de forma abierta, tus manos están tocando el tejido, ¿no? Y estás con una incisión grande, controlando con tus manos todo. Cuando operamos con videocirugía, tus manos están fuera del tórax y manejan unos instrumentos que entran y la visión que tienes dentro está sustentada por una cámara de vídeo que se refleja en un monitor, ¿no? Entonces, bueno, pues eso permite operar con incisiones mínimas, ¿no?
¿La clave para el desarrollo de su técnica está en los posoperatorios?
Bueno, yo no lo diría así. La clave para el desarrollo de la técnica, no. Yo diría que la gran ventaja de este tipo de técnicas, no solo la nuestra, sino cualquier técnica que se apoye en la videocirugía, la gran ventaja es el posoperatorio menos doloroso y la mayor recuperación del enfermo, la más rápida recuperación del enfermo. Esa es la clave de esa técnica, digamos, permitir eso para el enfermo, ¿no?
¿Cuál es la diferencia, doctor, entre tres incisiones y una? Bueno, tres y una, está claro que hay diferencia, pero nos describe un poquito por qué de tres a una.
Bueno, cuanto menos agredas el cuerpo, cuanto menos, sobre todo en el tórax, que es la, digamos que las incisiones en el tórax son las más dolorosas. Duele más una incisión en el tórax que una incisión en el abdomen, porque en el tórax hay nervios intercostales y es una cavidad rígida, ¿no? Entonces, en el momento que entras ahí siempre es más doloroso. El hecho de abordar o de cortar un corte menos hace que tengamos menor probabilidad de lesionar el nervio intercostal. El nervio intercostal discurre entre las costillas y nunca sabes dónde está exactamente, ¿no? Puede tener ramas sensitivas, entonces siempre puede quedar un dolor ahí que puede ser un dolor residual, que es imposible de eliminar, ¿no? Cuantos menos cortes hagamos, menos posibilidades tenemos de dañar esos nervios intercostales. Y luego hay una serie de beneficios también, pues a nivel geométrico, hay una demostración geométrica de que la instrumentación a través de una incisión en coordinación, bueno, pues es más ergonómica, más anatómica, y bueno, una serie de ventajas ya técnicas, pero básicamente lo que hacemos es disminuir la agresión. Hay que decir que realmente la diferencia que puede haber entre tres incisiones y una no es enorme, ¿eh? No es enorme. Sí que hay una diferencia enorme entre cirugía abierta y tres incisiones. Lo que supone la cirugía por única incisión y que nosotros nos permita realizar todos los casos con esta, o sea, que no es una técnica limitada, lo que supone es una puerta abierta al futuro, digamos, ¿no? A seguir desarrollando tecnología para reducir incluso más esa única incisión o para desarrollar cámaras inalámbricas. Es decir, es digamos, una open-minded, como se dice en los americanos, una forma de ver la cirugía cada vez. Porque realmente la industria trabaja para favorecer la cirugía mínimamente invasiva y el single port o el uniportal, digamos que es la fase final, la evolución final, ¿no? El poder hacer todo con un corte. Entonces, si puedes hacer todo con un corte, no tiene sentido hacer tres, ¿no? Me refiero. Son técnicas válidas, tres, dos o una, realmente las diferencias no son enormes, pero cuanto menos agresión hagamos, menos dolor, posibilidades de dolor va a tener el enfermo y menos se va a agredir el estado inmunológico del enfermo, ¿eh? Porque daros cuenta que los pacientes que operamos son enfermos con cáncer y que su estado inmunológico ya está debilitado, ¿eh? De por sí, y de esta manera, pues cuanto menos agresión hagamos al organismo, el enfermo va a estar más fuerte para afrontar la enfermedad, ¿no?